las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, gracias como siempre por la sintonía. Aquí estamos en las noticias como son.
Bueno, pues primero agradecerle a los oyentes.
¿Qué le pasa?
Me hizo una pausa ahí que me
Después de comentarios de nuestros invitados.
Me hizo una pausa ahí que no me dejó fuera de control.
Usted sabe que un día hay que grabar esto, ¿no? Y ponerlo a consideración de los oyentes.
Las pretertulias.
La Cuba real le pondría yo.
No, estábamos hablando de la época en que...
La época actual.
No, y sobre todo un poco más atrás que actual. Había solamente le daban cerveza a los que se casaban y los que no se casaban no tenían acceso a la cerveza.
Y ahora los que llegan y rotan en la cola y se llevan toda la cerveza otras cuestiones también.
Eso de la cola solamente pasa en Cuba, lo decía Reinaldo Escobar, decía eso es su género de Cuba. O sea, es algo así como que yo estoy aquí rotando, eso no existe en ninguna cola del mundo en la cubana así. Bueno, tenemos... muchísimas gracias.
Usted primero, lo presentaba.
Vamos por orden. Primero, gracias a los que están en sintonía del programa a través de la radio, Onda Corta y Onda Media. Gracias también a través de Facebook Live, aquellas personas que nos ven a través de Facebook, sobre todo haciendo énfasis los que nos pueden ver desde Cuba y por supuesto los que nos ven también en cualquier país del mundo. Muchísimas gracias. Antes de pasar a las noticias, les voy a decir los invitados, después usted nos da los titulares.
Ya usted adelantaba a uno de ellos.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, está desde La Habana con nosotros. Jorge Enrique Rodríguez, Diario de Cuba, es decir, uno de los periodistas independientes, reporta para Diario de Cuba desde La Habana. Con ellos dos vamos a tertuliar en el día de hoy. ¿Cuáles son los titulares?
Bueno, pues centenares de cubanos abarrotaron el consulado panameño en La Habana después de que dicho país exigiera una visa de tránsito.
Fue un caos lo que se formó ahí.
Sí, señor. El movimiento San Isidro relanza una propuesta de diálogo nacional y se desata también aquí en este caso en Cuba, ¿no? Y fuera también la polémica.
Claro, sobre todo las críticas. Desde que se hizo la primera convocatoria a este diálogo nacional, muchos cubanos opinaron que no se puede dialogar con las autoridades. No es exactamente lo que está pidiendo San Isidro, que se está pidiendo es un diálogo entre cubanos. Pero bueno, siempre la polémica es por las críticas, etcétera.
Y aumenta lista de detenidos tras manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba.
Son los titulares que tenemos, ya lo repito, Reinaldo Escobar, Jorge Enrique Rodríguez, con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Jorge Enrique, saludos, bienvenido. ¿Cómo estás desde La Habana?
Un saludo para ti, Amado y José Luis, y otro para el grandísimo Reinaldo Escobar, siempre, sí. el siempre maestro. Él se pone bravo cuando yo le digo que él es de los grandes y que es de mis mayores, pero bueno, a mí me toca honrarlo, porque
así es.
Honor a quien honor merece.
Haces muy bien. Claro. Gracias.
A él le gusta que le llamen el mayor, pero no que hablen de edad.
No, a Reinaldo hoy lo podemos presentar como el apuesto profesor Reinaldo Escobar. Saludos, Reinaldo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted?
Muy bien, estoy imprimiendo unos diplomas al Guataca de turno. Lo voy a repartir entre lo que corresponda. Hoy quiero dar un saludo especial a unos oyentes que en el poblado de Tahuayabón se reúnen en el bulevar de Tahuayabón para oír estos programas. El bulevar de Tahuayabón no es otra cosa que una cosa que una vez fue un puente donde por debajo pasó una vez un río. Y ahí está, ese puente se usa como bulevar. Y es el lugar más alto del sitio. Y ahí Radio Martín se ve sin interferencia.
Qué bien.
Muy bien, pues saludo a esa persona que se deleita con el programa, ¿no?
Sí, señora.
Que por favor lo hagan con audífono para que no se debuje el programa.
Ahí va la recomendación.
Bueno, entonces, saludos, por supuesto. No solamente a Tahuayabón, a todos los que nos escuchan dentro de Cuba. Gracias por esa audiencia que tenemos dentro de la isla. Gracias a Dios, que sabemos que es bastante.
Bueno, cientos de personas rodearon la embajada de Panamá en La Habana desde primera hora de la mañana poco después de conocerse la noticia de que el país ha comenzado a exigir visado de tránsito a los cubanos. La policía ha tenido que desalojar a los alrededores, formado un cordón para impedir, por supuesto, la multitud que se acerca más a la puerta, de acuerdo a esta nota que recogemos del diario digital 14 y medio. Es así, ¿verdad?
Así mismo es.
Bueno, sigue diciendo que durante los próximos 3 meses, Panamá exigirá visado de tránsito a los cubanos que se encuentren de paso por su territorio. La medida, que ha entrado en vigor desde su publicación en la Gaceta Oficial este martes, afecta a todos los ciudadanos que tenían previsto volar a Nicaragua a través de Copa, la única aerolínea que mantiene conectada la isla con Managua y que desde noviembre se había convertido en la principal vía de salida terrestre hacia Estados Unidos. El trámite tiene un costo de 50 balboas, $50, y debe realizarse en la embajada del país en que se resida al menos 15 días antes de la fecha de vuelo.
Pero el problema es que los cubanos estaban utilizando esta línea aérea que pasa por Panamá para llegar a Nicaragua. Y ahora Panamá, para exigir una visa de tránsito, pues ahí se le traba la bicicleta a los que ya tenían los pasajes sacados, ¿no?
No, porque usted puede implementar nuevos requisitos de visa, es lógico, los países pueden hacerlo.
Hombre, claro, por supuesto.
Pero ponga una fecha posterior al anuncio que hace oficial.
Un tiempo.
Porque si yo tengo un pasaje y he coordinado ya mi salida, usted me pone a mí en problemas, ¿no?
Y esto de 50 balboas, el balboas es simbólico en Panamá, el balboa es una monedita que es simbólico.
Sí, pero para los cubanos $50
no es simbólico. Estoy diciendo que es simbólico el balboa. Ya. El balboa es simbólico. En Panamá lo que circula es el dólar estadounidense. Así que eso de 50 balboas es oficialmente, pero la realidad es que son $50. Vamos a comenzar, con tu permiso, Jorge Enrique, vamos a comenzar con Reinaldo. La nota es del diario digital de 14 y medio y, o sea, ha estado al tanto de esto. Reinaldo, adelante.
Bueno, pues sí, un reportero nuestro estuvo presente allí, hizo videos, hizo fotos, entrevistó gente, y la indignación era realmente muy fuerte. Allí había personas que vinieron del aeropuerto con sus maletas, porque cuando fueron a volar le dijeron que no podía volar si no tenía una visa de tránsito en Panamá. Cosa, requisito, que no se le advirtió cuando compró el pasaje hace una semana o hace 10 días, ¿no? Lo grave de este asunto, aparte de los planes que se rompen, es que estas personas pierden el boleto, pierden el dinero que invirtieron en el boleto, sobre todo si lo hicieron para hacer cambiar de avión, para ir en otro vuelo. No es el caso de un avión que hace escala en un punto y la gente ni se baja del avión. Esto es un proceso que la gente tiene que pasar por una aduana, y allí sencillamente no le permiten, Panamá no permite que las personas vuelen si no tienen esa visa que de la noche se la sacaron de la manga de un día para el otro. Obviamente, como decías tú, José Luis, todos los países tienen el sacrosanto derecho,
claro,
de imponer las normas que estimen pertinentes para el pase o la entrada a su país.
Pero
hay países que, pero usted tiene que tener una noción de respeto a los demás,
claro,
y saber que no puede decir a partir de ahora, y a partir de ahora, ¿dónde quedan las personas que ya tenían el pasaje sacado? Eso sencillamente es un atropello en regla. Algunas personas allí, esto me lo comentó luego en privado el reportero que estaba ahí, algunas personas, no sé con qué intención, estaban diciendo allí que esto Panamá lo hacía por presiones de Estados Unidos. Y argumentaba esto esa persona porque decía que ya Estados Unidos está preocupado por el volumen de gente que está transitando por la frontera. Porque toda esta gente que saca un pasaje para Panamá para llegar a Nicaragua no es porque quieran ver los volcanes, ni porque quieran tomarse un café nicaragüense, que dicen que es muy buen café. No, lo que quieren es seguir para transitar de manera ilegal y cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Y entonces, Estados Unidos, según decía este señor, que no tiene por qué tener información oficial, quizás es una especulación de él, decía que Estados Unidos estaba presionando a Panamá para que reducir el volumen de gente que está pasando por allá. Quizás era un bulo que estaba soltando, ahí usted sabe con qué intención, pero no carece de lógica.
O sea, esa es una especulación demasiado grande para un, ni tan siquiera comentarla. No me
atrevo
a comentarla.
Panamá es el segundo país que en menos de un mes impone precisamente esta medida. Uh-huh. Después de Costa Rica, lo había hecho creo que pasado mes de febrero.
Pero lo que pasa es que también hay que tener mucho cuidado cuando se da una opinión. Los países muchas veces quieren mantener el tránsito de personas, lo quieren mantener de una manera organizada. Y que no sea, que esto no se convierta en un corredor después para provocar ilegalidades en otros países, como es el cruce después por todo Centroamérica para llegar a México, México, Estados Unidos con la frontera. No necesariamente tiene que ser una presión de Estados Unidos, puede ser una decisión muy nacional de Panamá. Aquí de lo que se trata es por donde comenzó Reinaldo Escobar. Yo creo que las autoridades panameñas, Ministerio de Relaciones Exteriores, no sé qué departamento de inmigración, no sé, las autoridades panameñas debían haber tomado en cuenta que hay personas ya con los pasajes y decir, bueno, a partir de hoy, todo el que saque un pasaje para Nicaragua por Copa tiene que tener una visa de tránsito por Panamá. Ya usted sabe que no, si no la tienen, no se va a gastar el dinero. Y no provocar esta revolución de personas allí que se han embarcado con algo que les llegó de súbito.
Por cierto, la nota también que recogemos de Prensa Asociada dice que hasta ahora las normas migratorias de Panamá permitían a los cubanos hacer tránsito por 12 horas y exigían visa de turista, trámite por el que los cubanos deben sacar cita para entrevistas en La Habana.
Contigo, Jorge Enrique.
Sí, amado, José y Reinaldo, quiero hacer como un antecedente. Yo recuerdo que en la cumbre de Panamá, en el 2015, el gobierno panameño, por presiones en ese momento, creo que todos coincidimos y era evidente que por presiones del gobierno del régimen cubano se empezaron a negar visas para periodistas independientes, activistas y opositores que iban a participar, que fueron invitados por diferentes instituciones a esta cumbre de Panamá. Es la experiencia transitada por nosotros. Está el tema este también ahora de Costa Rica, que casi hizo lo mismo, ¿no? De pronto, de un día para otro, sin avisar en sus páginas oficiales de gobierno, como yo lo rastreé, sin avisar también empezó a aplicar esto, cubanos que tenían ya el pasaje sacado vía Costa Rica, para aterrizar en Costa Rica, hacer una escala y le pidieron también esta visa de tránsito. De repente, ¿no? Esto que hace Panamá coincide totalmente con lo que dice Reinaldo Escobar, es como mínimo es una falta de respeto al usuario, quisiera llamarlo al usuario, al viajero, a la persona, al cliente, ¿no? Que va a pasar por ahí, porque aquí no se trata, para mí, en segundo plano está lo de migrar, está la ruta migratoria, todo lo que perfectamente sabemos, pero es una falta de respeto a un usuario, a un cliente, a un viajero, cualquiera que sea el destino o el plan que tenga esta persona que sacó este pasaje, ¿no? En medio de todo esto estamos viendo que crece la represión en Cuba, estamos viendo el modus operandi que está haciendo el régimen cubano y de pronto a mí particularmente me resulta muy sospechoso que Costa Rica y Panamá hagan este tipo de cosas con los cubanos, que yo recuerdo la última vez que yo fui a Panamá eran 7 horas, no eran ni siquiera 12 horas, eran 7 horas. Si estabas más de 7 horas en el aeropuerto de Panamá tenías que sacar visa de tránsito, ¿no? Como mínimo me parece algo muy respetuoso con los cubanos, particularmente sin necesidad de llamarlos migrantes o no. Una falta de respeto al cubano viajero o que sacó un pasaje de manera legal con su dinero. Como bien explicó Reinaldo, pierdes el dinero de tu vuelo.
Claro que sí.
Estás escuchando las noticias como son.
El movimiento San Isidro anunció el relanzamiento de su campaña Diálogo Nacional, la cual ha recibido numerosas críticas por parte de activistas que dicen no estar de acuerdo, argumentando que es importante dar prioridad a otros temas como el de los presos políticos. Pese a que el llamado Diálogo Nacional no es una petición dirigida a las autoridades cubanas, sino que propone una plataforma de comunicación, de debate entre diferentes grupos de la oposición y la sociedad civil, buena parte de sus críticos usan como argumento que con la dictadura no se dialoga. Entre quienes cuestionó la iniciativa estuvo la activista cubana Salomé García Bacallao, quien dijo no entender que se retome la impopular campaña del movimiento San Isidro cuando dos de sus integrantes de más influencia preso y uno incomunicado. Por su parte, la activista Michelle Mato, uno de los organizadores de la campaña, contestó que dialogar es una urgente necesidad entre cubanos, pues la intolerancia y el irrespeto es lo único que ha primado últimamente. Dialogar, aprender a hacerlo escuchándonos, lo veo como prioritario en la formación cívica nacional, y quien quiera entender que estamos buscando dialogar con tiranos para lavarle la cara, pues esa persona necesita regresar a la escuela básica donde se aprende a leer e interpretar.
Bien, ahí están las opiniones. Contigo comenzamos, Reinaldo Escobar.
Bueno, yo aprendí a leer antes de la revolución. Y aclarar eso, ¿no? Yo creo que esas personas a los que le están sugiriendo que regrese a la escuela, yo creo que tampoco van a resolver mucho, porque en las escuelas cubanas no se enseñan a la gente ni a interpretar, ni a leer, y mucho menos a dialogar. Yo tengo una larga experiencia en este asunto, y disculpen que lo diga de esta manera, aquí en nuestra casa, aquí donde estoy yo ubicado ahora en la redacción del diario 14 y medio, nosotros tuvimos, hace unos años, realizamos varios encuentros que se llamaban el espacio abierto de la sociedad civil cubana. Uh-huh. Hay fotos, hay imágenes de eso que se han divulgado mucho, donde tuvimos la ocasión de tener juntos en una mesa a personas como Guillermo Fariña, José Daniel Ferrer, Elizardo Sánchez, Marta Beatriz Roque, es decir, todo, vaya, si digo los nombres, tengo que decir los nombres de las personas que dirigían la disidencia en este país, ¿no? Y allí se discutían cosas de enorme importancia, que son necesarias discutir. Hace muchos años que no se producen estos encuentros, entre otras cosas porque cada día se hace más difícil reunir en un lugar físico a la gente, ¿no?, con el tema de la represión. Y yo, para poner un solo ejemplo, no me quiero extender en esto porque si no me cojo todo el programa para mí solo, cuando se hablaba de los presos políticos, bueno, hay un punto, vamos a crear, se estaban consensuando los cuatro puntos de la sociedad civil cubana, cuatro, vamos a dejarlo en cuatro puntos, los cuatro en los que estamos de acuerdo, ¿no? Y uno de esos puntos era el tema de los presos políticos, la liberación de los presos políticos. Y entonces se establecía una discusión si era presos políticos o presos por motivos políticos. Y ya solamente esa discusión establecía un debate tremendo, porque algunas personas, no voy a referir nombres ahora para no calentar en la olla, gente que decía, bueno, pero es que un terrorista no es un preso político. Es que una persona que hizo espionaje para otro país no es un preso político. Es que quién es, incluso personas que están en prisión por un delito común, pero los encarcelaron por motivos políticos. Es decir, la discusión de solamente para definir a quién llamamos presos políticos es una discusión importante. Y cuando alguien dice, aquí no estamos para debatir, aquí lo que hace falta es hablar de los presos políticos, bueno, pero es que para hablar de los presos políticos tiene que pasar primero por una discusión. Así que yo creo que hay que entender que ese diálogo que está proponiendo el movimiento no es como algunas personas quieren pretender dialogar con la dictadura, ni cosas que se parezcan. Se trata de dialogar entre cubanos para ponerse de acuerdo al menos en la terminología que vamos a usar para defender los principios básicos de la sociedad civil, de la oposición y toda la gente que quiere la democracia en Cuba.
Claro, ya que Reinaldo toca el tema, ¿no?, y hace historia de ese encuentro en su casa con líderes de la oposición, no podemos olvidar lo que sucedió en 2005 cuando Osvaldo Payá Sardiña lanzó precisamente el diálogo nacional. Le llovieron críticas de ambos lados, de dentro y fuera de Cuba, y había gente a favor, gente en contra, que poco se avanza.
No, es que hay algo con la terminología diálogo, que desde que uno la menciona ya es como si se mencionara el diablo.
Y eso para no ir mucho más atrás, cuando veíamos acá otra discusión que se creaba, sobre todo en el sur de la Florida, con el difunto Gustavo Arcos Verdes, claro, cuando lanzó también aquel llamado al diálogo nacional.
El problema es uno, el diálogo no es malo, es cómo se lleve a cabo y lo que se diga en el diálogo y con quién se dialogue y cuáles son las bases para el diálogo y cuáles son las exigencias que se hacen en el diálogo. Dialogar no es malo, claro. El problema es que usted ¿acepta o no acepta condiciones que se ponen en el diálogo? ¿Usted dobla el brazo o no dobla el brazo en el diálogo? Pero como tal, per se, dialogar no es malo.
¿Qué piensa Jorge Enrique?
Bueno, lo primero es que yo tengo que confesar que cuando salió la primera campaña del Movimiento San Isidro sobre el diálogo nacional, que hubo mucha confusión a partir precisamente de una mala promoción que hicieron los promotores a cargo, ¿no? De hecho, sacaron un cartel que era muy impreciso y entonces se formó, creo que ese fue uno de los detonantes de la crítica. Yo pensaba también que era un tema de dialogar con el régimen, hasta que me siento a Mauri Pacheco, uno de los integrantes del Movimiento San Isidro, me llamó a su casa, somos amigos de hace muchísimos años, y él me sentó y me explicó de la A a la Z qué es lo que ellos pretendían y cuál era la naturaleza del diálogo. Era un diálogo entre cubanos, entre la sociedad civil, ¿no? Fue lo que me explicó a mí, a Mauri Pacheco en aquel momento, ¿no? Yo fui crítico de eso al principio porque, repito, pensé que era un diálogo con el régimen y Jorge Enrique Rodríguez no dialoga con el régimen. Yo no tengo nada que dialogar, yo no tengo motivos para sentarme en una mesa a dialogar con el régimen. Así lo dejé claro el 27 de noviembre cuando se me invitó a ser uno de los 30 participantes de este diálogo con la gente del Ministerio de Cultura. Cuando yo llegué ese viernes sobre las 9 de la noche, me invitaron a nadie y yo dije que no, yo no estaba ahí ni siquiera en función de periodista ni de opositor, sino que estaba en representación de mi barrio, de los sitios, del canal y toda esa serie de cosas, que yo no estaba ahí para mirar y para participar de esa protesta, ¿no? Pero no a sentarme a dialogar con el régimen. Ahora, bien, yo entiendo lo que Mauri me explicó sobre el hecho de dialogar entre cubanos. Me dijo que me puso como ejemplo que a ellos les gustaría, por ejemplo, me decía, me gustaría sentarme con la comunidad Ñañiga Libre, los que no pertenecen a la asociación estatal, porque yo, sabe que es un tema que yo llevo siempre a cuesta, el tema de la comunidad, el hermandado Acuá, y entonces sí entendí lo que Mauri quería hacer. Esa es la naturaleza de este diálogo que vuelve a convocar el Movimiento San Isidro, de dialogar entre los ciudadanos cubanos, entre la sociedad civil, y como tal y como explicaba Reinaldo también, como expresaba Reinaldo, entonces yo sí estoy de acuerdo con ese diálogo. Pero particularmente, insisto, no me siento a la mesa si hay en esa mesa alguna representación del régimen que dio muestras de que no le interesa dialogar desde el 27 de noviembre. No vamos a llegar ni siquiera al 11J, sino desde el 27N el régimen dio muestras de que no le interesa dialogar en ningún sentido, y por tanto yo con el régimen no tendría nada que dialogar. Pero sí, si es lo que Mauri me explicó en ese momento, si es lo que hoy está explicando Michelle y lo que estaba explicando también Reinaldo, pues entonces sí estaría a favor de un diálogo nacional entre la sociedad civil cubana.
Bueno, antes de pasar a la próxima noticia, solamente
que casi
decir,
ya no queda tiempo.
Por eso, Luis Manuel Otero Alcántara en este programa explicó exactamente los deseos de diálogo, que era sentarse con toda la gente de la sociedad civil cubana a conversar. Y eso, bueno, él lo explicó en este programa, lo tenemos grabado por ahí, quizás lo vamos a retomar en un momento determinado, si vale la pena.
Muy bien, solo para decir que el Grupo Justicia 11J, que ha mantenido un monitoreo riguroso de las detenciones y procesos judiciales contra los manifestantes del 11 de julio, subió a 53 el listado de las personas entre los 12 y 17 años que fueron detenidas tras las protestas, y asegura que 15 de estos adolescentes siguen presos.
Sí, señor. Justicia 11 documenta, o sea, la organización Justicia 11 documenta la detención de 1.417 personas tras las protestas. 747 de ellas continúan en detención. 486 han sido juzgadas en juicios sumarios y ordinarios y 281 de ellas esperan sentencia. Hay 64 pendientes a juicio y 357 esperan por una petición fiscal.
Muy bien. Punto final a la tertulia. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. También a Jorge Enrique Rodríguez y a ustedes por la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en las noticias como son, en este tema a fondo, le saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, desde que el gobierno de Estados Unidos sancionó la empresa Finximex, perteneciente al poder militar cubano de Gaesa, el envío de remesas a la isla quedó truncado, ya que esa empresa se encargaba de procesar el dinero que se enviaba a Cuba a través de Western Union. Para tratar de solucionar este sensible tema de las remesas a los cubanos, la empresa canadiense Revolo Group ha incorporado a Cuba dentro de los 116 países donde opera, y lo hace a través de bancos cubanos que no están asociados al consorcio militar Gaesa.
Hoy tenemos a Emilio Morales. Emilio Morales lo hemos tenido varias veces en este programa, lo presentamos siempre como el presidente de Havana Consulting Group, efectivamente, lo sigue siendo, pero además Emilio Morales es vicepresidente aquí en Estados Unidos de Revolut Group, esta compañía canadiense, como ya dijimos en la presentación, que ha lanzado esta idea de, o por lo menos este operativo, este proyecto de iniciar el envío de remesas a Cuba. Claro que al tener que mover todas las fichas o las barajas, como se dice vulgarmente, todo luce un poquitico más complicado de principio, y es lo que vamos a tratar de hacer hoy en este programa, explicar cómo va a funcionar. Además de dar otros argumentos, por supuesto, cómo va a funcionar este envío de remesas a Cuba y las posibilidades que tienen los cubanos, qué tienen que hacer dentro de Cuba y qué tienen que hacer sus familiares fuera de Cuba. Emilio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Buenas tardes. El gusto es mío.
¿Cómo no? ¿Cuándo son los pasos? ¿Cuáles, para ser preciso, los pasos para nuestra audiencia? ¿Cómo comenzar a asociarse y qué trámite que se puede hacer para enviar el dinero? Te escuchamos.
Bueno, mira, la aplicación da la oportunidad de enviar el dinero directamente a las manos de los cubanos a través de dos vías. Una es bajando el app Revolut Pay del Google Store o del Apple Store o del Google Play, totalmente free. Una vez que haya instalado el app en su teléfono, tienes que pasar un proceso que se llama en Estados Unidos KYC y AML, que es Anti-Money Laundering. Eso es un proceso, es como un check background que se hace, le hacen a cualquier persona que va a buscar un trabajo aquí, y para ver si no tiene ningún antecedente relacionado con el tráfico de droga, el tráfico de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, una vez vencido este proceso de KYC, en el cual el usuario va a escanear con la misma aplicación un documento de identidad suyo, que puede ser un pasaporte o un ID, o pueden ser ambos, una vez que pase ese proceso, que dura entre 24 y 48 horas, ya la persona está apta para usar el app. En el caso específico de Cuba, esto la empresa lo hace con los usuarios de cualquier parte del mundo, pero en el caso específico del mercado cubano, la empresa ha incorporado un tercer filtro para ver qué persona es la que baja el app, que es la lista de represores de la Fundación de Derechos Humanos. Es decir, la empresa no le va a dar entrada o le va a permitir el uso del wallet a ninguno de estos represores que están muy bien documentados en esta lista que tiene la fundación. Una vez vencido este proceso, ya esta persona está lista para enviar dinero a su pariente o su familiar en Cuba. ¿Cuáles son las dos vías que tiene? Bueno, en el del otro lado, en Cuba, la persona tiene que hacer lo mismo, bajar el app, hacer el proceso de KYC, y una vez que esté listo, ya puede recibir los fondos directamente desde wallet a wallet. En esa transacción que se hace de billetera a billetera electrónica, ese dinero no pasa por Gaesa ni pasa por ninguna empresa cubana, es directamente al teléfono de tu pariente en Cuba. Su pariente en Cuba, al igual que él aquí en los Estados Unidos, donde quiera que esté, tiene una opción interna dentro del wallet que le permite activar una tarjeta Visa o Mastercard que está asociada al wallet. Esa tarjeta Visa o Mastercard usted la va a cargar directamente con los fondos que ya tiene en el wallet. De manera que el dinero usted lo va a pasar de su teléfono a su tarjeta Visa. Ahora, ¿qué ventajas tiene esta tarjeta Visa? Que el cliente la puede usar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra empresa tiene una licencia que se llama PSD2, que es emitida en Europa, y hace funcionar a la empresa como un banco. Entonces, nuestra empresa funciona como un banco, y como funciona como un banco a través de esta licencia, tiene la oportunidad de poder generar tarjetas Visa y Mastercard. Y como tiene esa posibilidad de ser un banco, está conectada por el sistema SWIFT con cientos de bancos en todas partes del mundo. De manera que esos clientes, cuando viajen al exterior, puedan usar esa tarjeta Visa o Mastercard en cualquiera de esos países. Y en toda la red bancaria que está conectada con todos esos bancos y que hagan uso y que estén asociados a Visa y a Mastercard. Es decir, por ejemplo, si un cubano viaja a Panamá y tiene el wallet y tiene ya la tarjeta Visa asociada al wallet, él perfectamente puede usar su tarjeta Visa para comprar cualquier cosa en Panamá, en una tienda, en un supermercado, etcétera, etcétera. E incluso puede ir a cajeros automáticos y traer dólares. Lo mismo le pasa si va a México, a España, a Japón, o a China o a Pakistán. No hay ningún problema con eso. Incluso en Cuba puede usar esa tarjeta para pagar los supermercados. Es una tarjeta Visa europea.
Uh-huh. Ahora, voy a hacer algunas precisiones con tu permiso, Emilio.
Sí.
Pensando en el que me está escuchando en Cuba. Uh-huh. La mayoría de los teléfonos que hay en Cuba son Samsung, la mayoría. Por lo tanto, uh-huh. Van a tener que tener siempre, tratar de tener vigente que van a usar el Google, como le dicen en Cuba, el uh-huh. Google Pay. La aplicación se llama RevoluPay.
RevoluPay, así mismo como
se
pronuncia.
O sea, RevoluPay, así de pay de pago, RevoluPay. Sí, pay. Usted ajá. en la aplicación Google Play, usted busca la aplicación RevoluPay. Una vez que ya la baja.
Y con ID al final.
Exactamente. Sí. Una vez que ya usted la baja. Entonces ahí empiece a todo el proceso que lo va llevando. La puede poner en idioma castellano, en español, y la puede ir llevando. Tiene que poner, para que tenga idea, va a tener que poner su dirección, su nombre, hacerse un selfie para que esté su cara, una foto, y además de eso tirarle una foto, digamos, a su licencia de manejar, el carnet de identidad. El pasaporte, si lo tiene, etcétera, etcétera, tenerlo. Ahora, lo que dijo Emilio, que tiene que pasar por un anti-money laundry, el AML, toda esa investigación no la hace usted no tiene que demostrarlo. A usted sus datos, hay personas que manejan la aplicación que van a hacer esa investigación por usted. Usted no tiene que demostrar nada, solamente pone sus datos y espera que le respondan. ¿Estoy bien?
Exacto. Sí. Eso es un sistema que usan todos los bancos del mundo, todas las instituciones financieras del mundo, para luchar contra el lavado de dinero. Es un procedimiento normal. No es algo que se vaya a hacer solo para los cubanos. No, eso se hace para los norteamericanos, para los franceses, para los ingleses. En todas partes del mundo se hace eso. Uh-huh. Eso se llama KYC en inglés, que significa Know Your Customer. En español, conozca a su cliente. Es el proceso. Claro. ¿Cómo se llama? Es igual que si en Cuba usted va y abre una cuenta en el banco, usted tiene que dar su ID. Si no, no abre la cuenta en el banco.
Su identificación personal.
Esto es igual. Usted está abriendo una cuenta en banco con RevoluPay. Eso es lo que está haciendo.
Uh-huh, uh-huh. Emilio, importante también a nuestra audiencia. Ustedes recibieron el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos para esto, ¿verdad?
Nosotros, ¿qué pasa? Como tú sabes, con Cuba el comercio está muy restringido, ¿no?
Claro.
Y todo tipo de transacciones. Entonces, en el caso de las transacciones financieras, las únicas que están permitidas eran las remesas. Y a raíz de las sanciones que impuso la administración Trump, todas estas empresas que pertenecen a la estructura empresarial de las Fuerzas Armadas quedaron algunas excepciones en la ley. Entonces, lo que dice la ley es lo siguiente. Las empresas norteamericanas pueden hacer envíos de remesas a Cuba siempre y cuando no estén en la lista de empresas sancionadas o de entidades sancionadas, o siempre y cuando no sea una empresa que pertenezca a la estructura empresarial de las Fuerzas Armadas. Por esa razón, hicimos las adecuaciones pertinentes para que nuestra plataforma enviara las remesas usando esas excepciones de la ley. Entonces, como expliqué, hay dos vías para enviar. Una es Wallet a Wallet, que ya le expliqué, y la otra que no he explicado todavía, que es vía SWIFT, que es de banco a banco, es decir, desde el receptor hasta la cuenta del cliente final. En este caso, serían a los bancos Metropolitano, Popular de Ahorro y Crédito Comercio, que son bancos que pertenecen al Banco Central de Cuba, pero que no están en la lista de las entidades sancionadas. Entonces, ¿qué pasa aquí? En Cuba hay un poco más de 7 millones de celulares en manos de la población, pero hay un grupo de personas, digamos a tercera edad, que algunos de ellos no tienen celulares y otros lo tienen, pero no saben lidiar con la tecnología. Entonces, por lo general, estas personas lo que tienen es una tarjeta MLC. Son personas, son viejitos, etcétera. Y para esa gente está la posibilidad de poderle enviar el dinero a través del wallet a la tarjeta MLC. Esa es la otra forma de enviar el dinero.
O sea, no es una tarjeta que tienen que... no es la Visa que tú habías hablado anteriormente.
No, esa es la tarjeta cubana que tienen ellos.
Quiere decir, a su cuenta de banco. Y entonces ellos pueden usar su tarjeta.
Exacto, a su cuenta de banco. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos ningún contrato con ningún banco cubano, ni lo necesitamos, ni es una práctica que vamos a hacer. Porque al pertenecer nosotros a la sociedad SWIFT, uh-huh, tenemos un derecho de corresponsabilidad bancaria que usamos, que para lo mismo para mandar un dinero a China, que a Bangladesh, que a Pakistán, que a Cuba. No hay que tener ninguna relación con ningún banco. Eso es un código cifrado que se envía desde el que remite hasta la cuenta del que recibe.
La pregunta ahora de los 64,000. Le voy a mandar 100 euros a mi pariente en Cuba. Ajá. Y se lo mandé de banco a banco porque el pobre no sabe usar mucho su celular.
O no lo tiene.
Él me dio, ajá, su número de cuenta, yo la tengo, ajá, aquí en mi aplicación. Ajá. Y a través desde mi banco o mi tarjeta de crédito le mandé 200 euros a, o 100 euros, no mucho, 100 sí, euros a mi pariente en Cuba.
Sí.
Cuando él va al banco con su tarjeta MLC, él los puede sacar, cómo paga, los puede tener en efectivo, o ya sí, eso le pertenece a él con su negociación del banco en Cuba.
Ya él no tiene que ir al banco, el dinero va a caer directo en su tarjeta.
Claro, y uno lo usa, claro.
Él no tiene que ir al banco, a nada, ya el dinero cae ahí. Ahora bien, ¿Qué puede hacer con ese dinero? Lo único que puede hacer es comprar en las tiendas.
Claro.
Porque si va a sacar dinero a un cajero, no le van a dar euros, le van a dar pesos cubanos, porque eso es lo que impone la ley en Cuba. No, uh-huh, no es un problema de Revolut Group, es un problema del gobierno cubano. Si el gobierno cubano permitiera sacar divisas de los cajeros, con mucho gusto va a sacar sus euros, pero no es así, no es el caso cubano. No es como en otros países que tú puedes sacar dólares, euros o lo que sea, por la moneda local, a selección del cliente. Es la opción del cliente, no es en el caso de Cuba.
Claro.
Emilio, ¿qué monedas puede utilizar la persona que desee enviarle a su familia? Ya hablamos de euro, hablamos de dólar, ¿o hay limitación?
Sí. No, el wallet te permite usar dólares, libras esterlinas, dólares canadienses y euros.
Y euros.
Yeah. Cuatro monedas.
¿Y los bancos o las entidades financieras que están autorizadas, que no están bajo la sombrilla de Gaesa en Cuba, cuáles son?
Son Banco Popular de Ahorro, Banco de Crédito Comercio y Banco Metropolitano.
Ya. Que normalmente los cubanos tienen sus cuentas en esos tres bancos.
Sí, sí.
Normalmente.
La cuenta MLC.
Sí,
los cubanos
sí,
tienen
sí,
varios tipos de cuentas, pero en este caso se trata de la cuenta MLC.
Ya. Sí, sí, la que tiene la tarjeta. Esa tarjeta que hubo un tiempo que no la estaban dando porque se les acabó la materia prima para hacer la tarjeta. Sí,
exacto.
Esa tarjeta. Ahora, los costos, que yo creo que eso es importante. ¿Cuáles son los costos? Porque con Western Union costaba como $12 enviar dinero, ¿no?
Más o menos.
Sí, para enviar $100 te cobraban $12. Uh-huh. Sí. En este caso, con nosotros, si la envías a través del SWIFT, es decir, directo a una tarjeta de esta MLC, el costo de enviar 100 euros son solo 7 euros. Pero si la envías de wallet a wallet, el costo es cero. Y si después el cliente de su wallet la pone en la tarjeta Visa, asociada a Revolut Pay, cualquier cantidad que ponga en la tarjeta, el costo es solo de 2,50 euros.
Okay.
Si pone 500, 600, 1,000, el costo es de 2.50 euros, no más.
Yo no puedo recargar una tarjeta Visa directamente desde mi wallet, desde mi aplicación aquí. Yo tengo que enviársela a la persona en Cuba y ella recargar su propia tarjeta.
No. Tú cargas tu Visa de Revolut Pay tuya, personal, desde tu wallet.
Desde mi wallet.
Y él carga la suya desde su wallet.
Exacto. Ya. O sea, que el envío no puede ser yo directamente a la tarjeta Visa de otro wallet.
De él. No. Tú le mandas al wallet de él y él, desde su wallet, carga la tarjeta.
Ok, está bien.
¿Cuál? El envío de un wallet a otro es un segundo.
Sí, claro.
Cargar la tarjeta con el wallet es otro segundo. En 2 segundos tú vas a tener tu dinero. Si vas por la vía tarjeta MLC, para las personas que no tienen el wallet o no tienen el teléfono, demora de 24 a 48 horas ya que te ponga el dinero en la tarjeta.
¿Cuándo puede comenzar esto ya?
Ya esto comenzó.
¿Ya?
Ya esto comenzó y a todo tren.
¿Cómo están los números? ¿Hay gente interesada? ¿Están bajando la aplicación? ¿Cómo está el
hasta ahora? el último parte que tengo, ya hay 17,000. Más, un poco más de 17,000 bajadas.
¿Y cuántas tarjetas hay ya dentro de Cuba?
Ya, eso sí, no lo puedo decir.
Claro, porque hay que tener la tarjeta dentro de Cuba para terminar el proceso, ¿no?
Exacto.
Sí. Ahora, aquí hay una cuestión logística.
Mientras tanto, la gente lo que está usando es la otra vía.
Sí, ¿no? Claro. A los bancos. Sí. Que es posible que sea esto en definitiva.
Esto es temporal, esto va a ser temporal.
A mí me da la impresión de que la gente va a usar mucho más por una cuestión de logística. No sé, esto es una impresión mía, usted es el especialista. Por una cuestión de logística, es mucho más fácil que yo tenga la cuenta bancaria de mi pariente en Cuba, yo la ponga en mi sistema y yo le envíe, aunque tengo que pagar, pero yo le envío dinero y ya le estoy recargando directo la tarjeta MLC. Porque la logística de una persona que esté en Cuba, que pida la visa, ¿cómo le van a hacer llegar esa visa a Cuba?
Internamente, en la aplicación, le va a guiar al cliente cómo va a tener su tarjeta en sus manos. Internamente, y le va a llegar sin ningún problema. Ahora, logísticamente, como tú dices, la gente tiene que pensar, ¿qué me conviene más? ¿Tener mi dinero en una MLC o en mi tarjeta Visa? ¿Qué te permite la MLC? Prácticamente nada. Solo gastar en las tiendas de ellos. Claro. ¿Qué te permite la tarjeta Visa? Todo lo que tú quieras hacer. Puedes comprar por internet una membresía de Netflix, puedes pagar la reservación de un hotel en Dominicana, pagar la reserva de un avión, viajar con la tarjeta y pagar en un restaurante, pagar un taxi, sacar efectivo. Claro. Pero con una tarjeta MLC tú no puedes hacer absolutamente nada de eso.
Sí, claro. No es lo mismo
comprar por internet ni viajar con ella.
No es lo mismo una persona que tenga que salga, que compre, que regrese, que salga, compre, regrese, que tenga más movimiento, a una tía mía que, pobrecita, lo único que hace es comprar un poquitico de comida. Exacto. Y que yo la quiero ayudar. O sea, hay dos tipos de cubanos en ese sentido.
Exacto. ¿Y qué te permite eso? Tener control total, que es lo más importante aquí, de tu dinero. Claro. Tú tienes total control de tu finanza. El Estado cubano no puede meter la mano en tu bolsillo. En el único momento que la mete es cuando tú vas a la tienda y gastas ahí. Porque la tienda es de él. Sí. Ahí sí, Revoluro no puede resolver eso.
Claro.
Eso lo tienen que resolver los cubanos.
Claro,
el gobierno.
Emilio, ¿hay límite en el envío de dinero? ¿La cantidad?
Ah, si tienes un ID en tu perfil, tienes hasta para 30,000 al año. Si pones dos, es decir, pones un pasaporte y un carnet de identidad, tienes hasta 60,000 al año. Tú puedes, si tienes uno, tú puedes depositar 20,000 si tú quieres, de un solo golpe, si lo quieres hacer. Ahora, en el caso de los cubanos americanos que viven aquí, por supuesto, están limitados a las leyes de este país. Y en este momento, la ley dice que solo pueden mandar 1,000 cada 3 meses.
Claro. Exacto, sí,
y
claro.
Eso es lo que va a poder mandar, no va a poner otro. Claro. Si mañana el gobierno de Estados Unidos cambia esa medida, entonces la aplicación se adapta a las nuevas reglas. Si permite mandar 5,000 diarios, serán 5,000 diarios. Y así.
Emilio Morales, hemos estado hablando, nos quedan unos minutos todavía en el programa, y hemos estado hablando de cómo se hace y de las ventajas. Pero tenemos que tener en cuenta que en medio de todo esto hay un gobierno que siempre limita, intenta limitar este estarudo. Cuando impusieron las sanciones a Finximex, vamos a decirlo como se decía en Guanabacoa, no le dio la gana de resolver el problema de darle las licencias a cualquier otro banco, a cualquier otro lugar para que se enviara dinero, etcétera, etcétera. Y bueno, quedó truncado todo el problema de las remesas. ¿Has tenido algún tipo, digamos, de feedback, como se dice en inglés, del gobierno cubano? ¿Alguna interrupción? ¿Cuál tú crees que pueda ser la reacción de La Habana?
Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado. Estamos en una situación mundial, ya no es diferendo Cuba, Estados Unidos, estamos en una situación mundial de crisis por la guerra esta de Ucrania, que ha desencadenado una cantidad de sanciones horribles, tremendas. Están incluidas excluir a Rusia del sistema SWIFT y de que no usen ni Visa ni Mastercard. Imagínense ustedes una dictadura como la cubana, que apoya la invasión de Rusia a Ucrania, la apoya todos los días en sus votaciones, en su discurso, en sus editoriales de Granma, etcétera, etcétera, en las declaraciones de sus voceros, en la ONU, en todas partes. Imagínense ustedes qué escándalo si ellos empiezan a negar la ayuda humanitaria de la remesa a través de esta vía de Revolu Group. Nosotros inmediatamente vamos a obtener todas las pruebas, porque cuando hagan un rechazo de una transacción, tienen que justificar el rechazo. Y todo eso va a llegar a nosotros. Y nosotros vamos a ir con todas esas pruebas a Mastercard y a Visa, y vamos a ir a SWIFT y se la vamos a presentar. Mira, esta dictadura está desprestigiando la organización. No permite que la ayuda humanitaria vaya a manos de los cubanos. No creo que esas organizaciones quieran tener en su membresía gobiernos como este. Por lo tanto, se estarían arriesgando mucho a tomar esas medidas extremas, porque quedarían como Rusia. Y si quedan como Rusia, no va a entrar un peso más en Cuba, de ninguna parte, ni de turismo, ni de biotecnología, ni de nada. Y si no entra dinero, aquello no dura 2 o 3 meses. No lo creo. Sería el quiebre total. Sería ponerse una soga en el cuello. Entonces, yo creo que ellos tienen que pensar bien qué van a hacer. La mejor opción que tienen es competir, bajar costos y competir. Es lo único que queda, la ley del mercado.
¿El gobierno cubano cobra por estos servicios a Revolu Group?
Nada, no tenemos ninguna relación con ellos, no cobran nada ni van a cobrar nada.
¿Ha mandado mucha gente dinero ahí? ¿Alguna cifra que pudieras ya compartir?
Hay cientos de transacciones, todavía no queremos dar una cifra, estamos esperando un momento, vamos a ver qué pasa en los próximos días, cuáles son las reacciones. Y en su momento vamos a comunicar.
De todas maneras, yo creo que el tema es sumamente interesante. Es verdad, y la pregunta es, ¿ustedes hay algún, digamos, un video, algo que se pueda bajar, que esté en Cuba, que le dé la orientación?
Una tutoría, la tutoría sobre esta, todo para tutorial, que la gente,
esta,
claro.
Esta orientación es una palabra que aprendí allá en Cuba.
No, pero está bien.
Sí, por eso, sí. La aprendí en Cuba y se me fue.
Ahora es financiera, orientación financiera.
Sí, me gusta el término. Que se puede, Dios mío, que se puede uno buscar, digamos, sobre todo en Cuba, que se pueda asesorar.
Sí, en los próximos días la vamos a poner bien clarita en español para que se entienda.
Yo creo que eso es importante. Yo creo que eso es importante, Emilio, que la gente pueda, porque no es lo mismo escuchar el programa y decir, Dios mío, ¿qué hizo?
No, es que para poder acceder a esto hay que tener la aplicación, pero para bajar la aplicación y dar pasos.
Muchos pasos. Son
para bajar la aplicación, mi recomendación es que vaya a un lugar donde haya Wi-Fi.
Claro.
Y ellos puedan ahí, para que no usen sus megas, que valen muy caro.
Sí, que tengan saldo, sobre todo.
Exacto, y que tengan saldo y que ahí lo pueden hacer cómodamente.
Esta es una aplicación, esta es una pregunta que uno aquí ni se le ocurre hacer, pero sin embargo en Cuba sí. ¿Esto es una aplicación que consume muchos datos móviles?
No. Yeah.
Increíblemente, tú no vas a una aplicación aquí, lo menos que le importa es la cantidad de datos móviles que tiene. En Cuba sí es importantísimo eso.
Claro, porque esto no es una canción, ni claro, un video, ni nada de eso. Esto es rápido, esto es un bit que te llega y un bit que se va.
70% estaba escuchando yo en una conferencia de prensa que diste aquí en Miami, Emilio. 70% después del 2019, entre la pandemia y las restricciones, bajó las remesas a Cuba. 70% de ese 70%, tú aspiras a que la gente pueda recibir, digamos, compensar la época normal de la Western Union pre-pandemia.
Esperemos que sí, que ayudemos a eso, a llenar ese vacío. Incluso nuestra empresa está haciendo gestiones con otras para que usen nuestra tecnología y apliquen una marca blanca y ellos también se sumen a esta dinámica. Uh-huh. No solo nosotros, queremos compartir con otros esta tecnología.
Muy bien. Claro, pero para eso tiene que estar en cada municipalidad, pueblo, provincia, estos 3 bancos ya establecidos.
o no, porque si llega de wallet a wallet, no nos hace falta esos bancos para nada.
Claro, claro, porque entonces lo tiene usted en el teléfono, se lo pasa a la tarjeta y usas la tarjeta.
Y ya está, y usted va. Lo del banco yo lo veo como una cuestión inicial y una cuestión para llenar a las personas, llegar a las personas más vulnerables.
Claro.
Sí, las personas que no tienen teléfono o que son viejitos y tienen teléfono y no saben manipular el app, etcétera. Pero va a llegar el momento de que todo el mundo va a tener teléfono, porque ya estamos trabajando con organizaciones religiosas para hacer llegar los teléfonos y puedan tener su app y todo eso. Eso es un proceso que va en camino.
Bueno, pues ojalá que funcione muy bien, de verdad. Nuestro deseo es ese, Emilio. Gracias por habernos dado. Yo creo que esta es la primera entrevista larga aquí en Radio Martí hablando del tema. Que no sea la última, ahí estoy que ir
actualizando. No va a ser la última, y le adelanto un poquito más.
A ver.
Esta es una herramienta súper poderosa para empoderar directamente al pueblo cubano y a sus cuentapropistas. Porque esto genera una cantidad de oportunidades para ellos increíble. Ya Pepe puede ir al agro y comprar 2 libras de malanga y pagar con el app.
Claro.
Y así sucesivamente.
No, y Pepe también, si sale a comprar al exterior, ya puede llevarse también su tarjeta.
En el app.
Sí, también.
Ya tiene su dinerito en el app y su tarjeta.
También. Tiene.
Emilio Morales, muchísimas gracias.
Por primera vez va a haber un cubano, después de 63 años de la revolución, con Visa y Mastercard. ¿Qué les parece?
Bueno. Yo estoy seguro que hay muchos que la van a tener. Seguro que sí.
Gracias, Emilio Morales, como bueno, siempre.
Encantado.
Hasta aquí las noticias como
siempre. Qué bueno.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.